damos una cobertura y una importancia, las resaltamos, y una seriedad también que me parece que necesitan los temas. En este caso tengo el gusto y el placer de entrevistar a una persona muy reconocida y muy admirada también, y tendría que ser por nuestra sociedad al menos. Así lo creemos. Acaba de recibir un premio, es la doctora Sandra Díaz, ha recibido el reconocimiento de la Sociedad Linneana de Londres, Linnean Society, la sociedad de historia natural más antigua del mundo. Fue una postulación realizada por sus colegas. Este valor también tiene este premio, este reconocimiento. Es a propósito de sus trabajos en ecología funcional, donde habla entender cómo las características de las plantas reaccionan con el ambiente y afectan a otros seres vivos, incluidas las personas. La bióloga que vamos a entrevistar, la doctora en biología, asegura que hay una resignificación del término naturalista también. Además, Sandra Díaz forma parte del IPCC, que es el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático, que recibió el Premio Nobel en el año 2007. Bueno, es una destacada científica. Además, hace poco recibió otra importante distinción también por ser miembro de las Academias de Ciencias de Estudios de Estados Unidos y de Francia. Recibió el premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica en el año 2019. Bueno, es una destacada científica de nuestro medio. Doctora Sandra Díaz, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, gracias por atendernos.
Muy buenas tardes, Fabiana, gracias.
Bueno, me pongo un poco nerviosa, le digo la verdad, me pongo un poco nerviosa. Además es investigadora superior del CONICET y docente e investigadora en la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba. Bueno, Sandra, ¿qué significa recibir este reconocimiento? ¿Nos puede contar un poquito?
Bueno, para mí fue un placer muy grande y un honor y una sorpresa. Yo no tenía idea de que esta postulación existía y me enteré con la buena noticia. O sea, en ese sentido realmente fue un momento muy feliz para mí. Académicamente es un gran honor por la trayectoria que tiene la sociedad linneana. Y también, bueno, es una forma de que nos ayuda a visualizar el trabajo de todo el equipo. Si yo trabajo, usted se refirió muy generosamente a mi persona, Fabiana, pero por supuesto yo nunca he trabajado sola, sino que con mucha gente, con equipos muy abnegados y muy capaces de gente. Entonces me parece que esto es una excusa, por así decirlo, para mostrar un poco más a la gente, a la sociedad en general, el tipo de trabajo que hacemos, el tipo de investigación y por qué es importante.
Claro que sí. También me tomé el trabajo de leer todos los premios y los reconocimientos y demás, porque digo, vivimos en una sociedad en la que, hay estrellas en la música, hay estrellas en el arte, hay estrellas en la actuación, en el deporte, y la gente se fanatiza y son sus ídolos, y está muy bien porque en cierta forma nos alegran la vida, pero ustedes se encargan de investigar sobre temas que son fundamentales para nuestra vida, para nuestra sociedad, que tiene que ver con lo más básico, ¿no? Y la esencia vital, que es la naturaleza. Vienen denunciando desde hace muchísimo tiempo con el panel intergubernamental sobre cambio climático, de que si no se hacen cosas, a los gobiernos vienen haciendo llamamientos y a la población en general para mitigar los efectos de la crisis climática en la que ya estamos inmersos. Y esto fue en el año 2007, digo, cuando recibieron este premio Nobel. Pasaron muchos años, pero en términos relativos, digamos, históricos, no es tanto. ¿Cuál es la evaluación que hacen hasta el momento? ¿Qué ha hecho la humanidad? ¿Estamos cada vez más hundidos en este sentido o se ha hecho algo positivo?
Bueno, Fabiana, como en casi todas las cosas, la respuesta es compleja. Voy a tratar de hacerlo lo más simple posible.
Por favor.
En el 2007, efectivamente, yo formaba parte del panel intergubernamental sobre el cambio climático. Luego, en los años más recientes, yo sigo teniendo una relación, digamos, cordial con los líderes del panel sobre cambio climático, pero puse mi mayor esfuerzo en una hermana menor, digamos, de ese panel, que es, con un nombre aún más difícil, el panel intergubernamental, perdón, el panel intergubernamental sobre biodiversidad y servicios ecosistémicos. Uh-huh. Esta es la hermana menor porque es más joven y porque todavía no tiene la misma fama que el panel sobre cambio climático, pero fue armado usando el modelo, yo creo, muy exitoso del panel de cambio climático. Uh-huh. Y ahí yo puse todas mis fichas porque me pareció que disciplinariamente, como bióloga, por ahí tenía cosas más específicas que aportar que al de clima, ¿sí? Entonces, en estos últimos años ha habido, eso se lo digo como preludio a tratar de contestar su pregunta. Uh-huh. En los últimos años yo creo que se ha avanzado, al menos en el discurso y en la conciencia social y en las narrativas, con respecto al cambio climático. Cuando yo empecé a trabajar con el IPCC en el 1994, era una cuestión de minorías, ¿sí? Eran unos pocos miembros de la comunidad científica que andábamos con esta cuestión, no solamente el público en general, sino que gran parte de la comunidad científica pensaba que eran, bueno, gente con unas ideas raras, ¿sí? Y no había mucha credibilidad. Y hoy en día, gracias al trabajo desmedrado del IPCC y de otros organismos, por supuesto, pero el IPCC ha sido fundamental, prácticamente nadie que no tenga mala intención niega el cambio climático, ¿sí? Uh-huh. Ustedes se fijan que la gente que lo niega tiene un nombre, se llama públicamente negacionista, uh-huh. ¿Sí? Lo cual visibiliza que es una postura política, porque nadie neutral y nadie que tenga un mínimo de información puede negar el cambio climático. En todo caso, puede que no se haga lo suficiente, eso seguro. Mm. Pero nadie oficialmente se anima a decir, muy pocos se animan a decir el cambio climático es un invento, el cambio climático no lo estamos viendo. Y lo que lo hacen todavía públicamente, son claramente responden a intereses económicos que se los conocen muy bien, ¿sí? Entonces, esa es una batalla ganada, ¿sí? Usted me va a decir, pero además de ganar la batalla del discurso, hay que ganar la batalla de la acción. Sin duda, y en eso se ha progresado mucho más difícil. La batalla que ahora, la que yo estoy más metida, por así decirlo, es una batalla que parece distinta, pero no es distinta, que es la de buscar un futuro mejor para toda la naturaleza, ¿sí? Cuando digo toda la naturaleza, digo todo lo que está vivo en el planeta.
Claro, incluido nosotros.
Incluido nosotros como parte de ello. Y uno puede pensar, son dos batallas distintas y cómo a quién le damos el esfuerzo, ¿el clima o a la naturaleza? No, son dos batallas distintas. Son dos aspectos de la misma batalla, ¿sí? Mm. Las causas son muy parecidas y las soluciones de fondo también son muy parecidas, ¿sí? Pero la gente por ahí hoy en día, todo el mundo habla del cambio climático. Uno se sube al taxi y el taxista le dice, vio cómo estamos, el tiempo loco, el cambio climático está entre nosotros, y quiero decir que hay una gran información sobre eso, mientras que la importancia de la naturaleza está como mucho más recién emergiendo en la conciencia de la gente, y es lo que estamos tratando de mostrar, ¿sí?
¿Y cómo sería ese criterio, Sandra? ¿Cómo lo podríamos traducir, la importancia de la naturaleza?
Es hasta irónico que estemos hablando, claro, de que nosotros estamos tratando de, entre comillas, yo nunca trato de convencer a nadie, pero estamos tratando de convencer, de visibilizar para la gente lo importante que es la naturaleza, porque si hay algo que es absoluta y totalmente y perpetuamente importante para los seres humanos es la naturaleza, porque no tenemos vida posible sin el resto de la naturaleza, ¿sí? Desde la continuidad física hasta nuestra vida simbólica, no somos absolutamente nada si no es en relación al resto del mundo vivo, ¿sí? No tenemos que comer, no tenemos con qué refugiarnos, no tenemos energía, no tenemos vida simbólica, ¿sí? Entonces es muy irónico y es el resultado de décadas o hasta siglos de narrativas que precisamente han tratado de separarnos de la naturaleza, que es que hoy alguien piensa, se levanta a la mañana y piensa que puede vivir una vida totalmente separada de la naturaleza y que la naturaleza no tiene nada que ver con ellos.
¿Qué opinión le merece el retroceso que han producido países del primer mundo, como en Europa, con respecto a los combustibles fósiles, volver a producir, qué sé yo, energía mediante el carbón o abrir nuevas centrales termonucleares?
Y a mí me parece, que quiere que le diga, absolutamente lamentable. Todos teníamos, bueno, no todos, mucha gente, claramente no todos, si no, no hubiera pasado lo que pasó. Cuando se produjo la pandemia, fue ese shock tan terrible y existencial y mundial, un shock que por otro lado la comunidad científica venía anunciando, ¿sí? No sabíamos cuándo iba a ser,
claro. Pero
sabíamos que era cuestión de tiempo, porque como venían las cosas, una pandemia como la que se dio, era cuestión de tiempo, aunque no se sabía por dónde iba a saltar. Entonces, cuando eso pasó, ¿sí? Pensábamos que ese brutal shock iba a servir para cambiar de camino, por así decir, tratar de, que era la oportunidad de parar el mundo, por así decirlo, y aparte literalmente se paró el mundo,
sí. De
tratar de empezar por caminos distintos. Y lamentablemente, con tristeza y con horror, vimos como no necesariamente no se tomó un camino distinto, sino que en muchos casos las políticas de reactivación económica post-pandemia de la gran mayoría de los países fue no solamente mejor, sino bastante peor que los planes económicos pre-pandemia. Y como usted dice, aprovechando, por así decir, la circunstancia de la pandemia y la necesidad de que la pandemia necesitaba una reactivación económica por toda la gente que quedó sin trabajo, para echar mano a formas de energía que, bueno, que ya estaban medio en desuso y que ahora se han reactivado. Yo creo que es absolutamente lamentable, Fabiana. Me parece que, bueno, no hay más para decir.
Y la dicotomía en la que nos ponen muchos gobernantes que gobiernan para la coyuntura sin pensar en, no solamente en el futuro, sino en mañana, en lo que va a suceder mañana. Esa falta de dicotomía entre naturaleza y producción o productivismo, capitalismo, le pongamos el nombre que queramos, pero ¿qué pasa con eso? ¿Eso existe realmente? ¿Es posible otro mundo donde, bueno, tengamos en cuenta justamente la naturaleza como prioridad?
Por supuesto que es posible, y cuando uno se pone a ver los detalles de todos estos informes internacionales que usted va a haber visto en los últimos 2 o 3 años, empiezan así como muy, muy preocupantes, pero siempre el capítulo final tiene una lista de las cosas que se pueden hacer, ¿sí? A todo nivel. Y hay cosas que se pueden hacer a todo nivel. Desde la señora que está en su casa con decidir dónde tiro la basura hasta las organizaciones intergubernamentales que definen el destino del mundo, básicamente, ¿sí? Ahora, usted un poco lo dijo, si el móvil principal de gobiernos o de corporaciones o de quien sea, de cualquier tipo de colectivo, es a ver cómo saco el máximo provecho posible en los últimos 2 o 3 años, en los próximos 2 o 3 años, ¿sí? Y lo demás no importa, o lo demás es secundario, bueno, ahí no hay solución, ¿sí? No hay un modelo que permita compatibilizar una ventaja desmedida e inmediata para una minoría, con el interés común de todo lo vivo a largo plazo. No se puede. Físicamente no se puede. Pero si uno está dispuesta a alejarse de esa inmediatez y desigualdad para apostar a la coexistencia y para apostar a una mayor justicia a largo plazo, ahí hay muchas cosas que se pueden hacer. Lo importante es que se hagan rápido, porque cada año que pasa vamos perdiendo posibilidades, ¿sí? Siempre algo se puede hacer, pero cada, por ejemplo, las posibilidades que vamos a tener de salvar cosas dentro de 10 años van a ser bastante menores que las que tenemos ahora. Y las que tenemos ahora son mucho más chicas que las que hubiéramos tenido si nos hubiéramos puesto las pilas o hubiéramos considerado el, hubiéramos conseguido el poder social para hacerlo en, no sé, en los 60 o en los 50.
Recién hacía mención a la pandemia y se vivió como una especie de veranito, de paraíso, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, para algunas especies que se las veía cruzar calles en algunos lugares o zonas semirurales, ¿no? ¿Qué pasa con eso? ¿En qué situación nos encontramos, digo, con esas especies? Hablaba de pérdidas y de posibilidades. ¿Qué pasa a nivel plantas, vegetales y animales si no paramos la pelota ya?
Bueno, a ver, a nivel mundial, que las extinciones, como la mayoría de las especies, muchas especies están en más de un país, las tasas de extinción en general se calculan a nivel de la especie total que mundial. Lo que nosotros vimos con este informe mundial grande que terminamos en 2019, que es lo más actualizado que hay, en lo que son números, nosotros estimamos que alrededor de 1 millón de especies de animales y plantas estarían en peligro de extinción. ¿Qué pasa? O sea, lo que se hace es extrapolar los números que sabemos para las especies bien conocidas, que son aves, mamíferos, plantas vasculares y algunas otras más, lo extrapolamos a los más de 8 millones de especies que se supone existen. Usted sabrá que hay muchas que sabemos que existen, pero no las conocemos. ¿Sí? Bueno, entonces, considerando todo eso, se estimaría que las que están en peligro de extinción en el mundo, incluyendo plantas, animales e insectos, es de alrededor de 1 millón. Eso quiere decir peligro de extinción. No quiere decir que inevitablemente se vayan a extinguir. Depende de nosotros. Depende de lo que hagamos, que lo hagan o no lo hagan. ¿Sí? Entonces el panorama es sumamente preocupante. También sabemos que hemos perdido algo así como, hoy en día se le digo lo que queda. Queda básicamente solamente una proporción ínfima del ambiente terrestre, algo así como 20%, son sistemas que uno llamaría prístinos en el sentido de que las huellas de actividad humana son pequeñas, no quiere decir que nunca hayan sido tocadas por la mano humana, ¿sí? O sea, uno le puede tirar un montón de cifras muy preocupantes sobre la situación del resto del mundo natural. A algunas especies les va mejor que a otras, ¿sí? Algunas están en peligro crítico de extinción. Yo creo que, sinceramente, no tienen chance. Yo creo que es cuestión de tiempo que sí, no las vamos a poder salvar. Y hay otras en las cuales va fantástico, ¿sí? Porque están muy adaptadas al mundo que creamos y la verdad que les va fantástico. Pero en general hay muchas que están en peligro de extinción. Eso la parte, digamos, preocupante y negativa. La parte, de alguna forma llamarlo esperanzadora, es lo que usted acaba de decir. La pandemia en realidad no solucionó nada. Ese parate que tuvo el mundo no solucionó nada, pero fue una demostración de que si uno le da un mínimo margen, ¿sí?, un mínimo changüí, la naturaleza responde, es increíblemente resiliente, ¿sí? En cuanto le dimos un mínimo margen, todos los organismos empezaron a ocupar esos espacios, ¿sí? Sí. Después de siglos de no hacerlo, ¿sí? Entonces, fue una, si algo fue la pandemia, es una demostración de dos cosas. Por un lado, de lo difícil que es cambiarnos los modelos mentales, que ni siquiera un shock como ese logró cambiarlo. Y segundo, fue una ilustración magnífica de lo que yo llamo la resiliencia de la naturaleza, que es darle un mínimo de chance y lo va a agarrar. Y en ese sentido, para hacer las cosas mejor, contamos con eso, ¿sí? Contamos que si hacemos las cosas, no digo bien, pero no tan mal, la parte, digamos, no humana va a responder inmediatamente.
Bien. Sandra Díaz, muchísimas gracias por esta comunicación. Le enviamos un fuerte abrazo y que tenga una hermosa tarde.
Muchísimas gracias, Fabiana. Hasta luego.
Felicitaciones también por este premio, este reconocimiento. Acaba de recibir la doctora en biología Sandra Díaz el reconocimiento de la Sociedad Linneana de Londres. Es una sociedad de historia natural muy antigua. Es del año exactamente 1788, como para que ustedes tengan una idea. Y en el año 1858, su auditorio escuchó por primera vez la teoría de la evolución por selección natural en la voz y en la presencia del propio Charles Darwin.
Mirá.
Como para que tengan una idea la trayectoria y el prestigio que tiene esta organización que acaba de premiar a una cordobesa.